Todas las miradas de América Latina y de gran parte del mundo se centraron ayer en Brasil, en la elección justamente que se llevó a cabo en ese país, donde, bueno, hubo alguna sorpresa, ¿no? Ganó Ignacio Lula da Silva, pero van a ir finalmente a un balotaje con Bolsonaro. Ustedes saben que cuando de temas de política internacional refiere, nos dirigimos a quien sabe y sabe mucho de este tema. Esto es mi amigo el doctor Emilio Ardiani, a quien le agradezco muchísimo este tiempo. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día.
Hola, Guille. Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó?
Bueno, varias cosas, porque hay una repitiendo y me parece que ya no es sorpresa, que es la cuestión de las encuestadoras. Sí. ¿No te parece que tenemos que empezar a tomar realmente lo que dicen las encuestadoras directamente, ya con pinza, porque son resultados de los más variados y que después no se confirman siempre en lo que pasa en la realidad, ¿no? De tal que no sé ya si hablar, algunas seguramente tendrán ciertas intencionalidades y otras seguramente pasa que está difícil de descifrar el electorado, porque a lo mejor quizás el electorado mismo todavía no tiene bien decidido o en claro, o son votos absolutamente volátiles que pueden cambiar en cuestión de horas. Entonces, pero bueno, eso sería ya para charlar con alguien que se dedica al tema y pueda, seguramente en estos días va a haber algunas notas en las plataformas de informaciones respecto de qué está pasando con las encuestadoras, ¿no? Porque no es solamente un fenómeno en Argentina, ¿no es cierto? Está pasando en muchos lados del mundo.
Bueno, recientemente en Chile también, Emilio, ¿no? Donde hubo una diferencia entre lo que las encuestadoras decían y el resultado final, realmente muy notorio, y como vos decís, sí. Argentina también, y ahora anotamos también a Brasil.
Sí, tal cual. Y bueno, primero para tomar nota de eso. Segundo, se ha dado este fenómeno, nosotros lo hemos charlado un poco y tiene varias explicaciones, ¿no? Esto de qué pasa con estos populismos de derecha que han avanzado a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto? No solamente de algunos casos de Latinoamérica, sino a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué reacción es la que se está tomando? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, indudablemente siempre hay una... En las democracias, la alternancia del poder, entonces es probable también que después de algunos gobiernos de tinte más bien progresista aparezcan otros más conservadores, casi como que el sistema por un lado podría llegar a equilibrarse, ¿no?, en el tiempo. Esto que muchos politólogos llaman como la alternancia del poder,
claro.
Sería una de las cuestiones. Ahora, ¿por qué se da también, ¿no? Esto, sabemos que es una posibilidad y que frecuentemente pasa. ¿Eso ya lo explica todo? No. En el caso de Brasil, tenemos que tener en cuenta que hay un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Porque Bolsonaro es un político que tenía un capital político ínfimo, minúsculo, absolutamente sin relevancia, ¿no? Es un tipo que por ahí se había mantenido en algunos puestos políticos, teniendo un caudal electoral, pero que no sé si llegaba a los dos dígitos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué él capitaliza todo esto? Y bueno, en primer lugar, primero esto de lo que decíamos, ¿no? Que hay todo un populismo de derecha que parece... ¿Y por qué? Y bueno, acá hay algunas explicaciones, ¿no? Y entre esas causas, bueno, a lo mejor no gusta lo que uno dice, pero hay cuestiones que el progresismo de izquierda tiene que... O el centro izquierdo, o el progresismo, o el populismo progresista, tendrá que revisar. Es decir, ¿cuál es la agenda progresista hoy? Porque en los populismos de derecha están rescatando claramente el desencanto de las clases trabajadoras, por un lado, con los resultados de la globalización, ¿no es cierto? Y pareciera ser que hoy muchas agendas progresistas están muy, muy vinculadas a los microrrelatos, más que a ver qué está pasando con los trabajadores. Digo que esto es una mirada, no digo que sea ni la verdad, tampoco digo que sea la única, digo, pero pareciera ser que para muchos trabajadores esto, por ejemplo, se verificó claramente con Trump en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué esa masa de trabajadora lo vota Trump? Bueno, por ese desencanto, ¿no? Y por esa necesidad de que están pidiendo auxilio. Y no encontraron, por ahí, por el caso de Estados Unidos, no encontraron en el tradicional partido defensor de los trabajadores, que fueron los demócratas, no encontraron respuesta. Entonces cuando viene un tipo como Trump a decir, mira, América primero, basta de tercerizar en la globalización, vamos a tratar de que los trabajadores, recuperar la dignidad de los trabajadores norteamericanos, y es un discurso que cerró. Bolsonaro, con tan poco capital político, hoy en estos momentos, ¿cuánto es la inflación en Argentina? Está proyectada arriba del 70% para este año. Uh-huh. Digo, no estoy hablando, no quiero hablar del gobierno argentino, digo la Argentina, sí, la economía argentina, sí, para neutralizar la cosa y que nadie piense que nadie está haciendo ningún tipo de campaña.
Está bien.
Brasil va a tener deflación. Entonces, no se puede no tener en cuenta esos aspectos, ¿no es cierto? Plus, está levantando ciertos valores y acá sí creo que hay como una necesidad de valores conservadores, me estoy refiriendo, uh-huh. de que la sociedad o parte de la sociedad está necesitando también una reacción frente también a otros reclamos legítimos, que son los de los microrrelatos, pero que tienen una contraparte, ¿no? Que son otro tipo de valores. Y bueno, se ve que la sociedad brasileña también está replicando, lo vemos también acá en la Argentina, ¿eh? ¿No? Vemos que hay un crecimiento fuerte en el grupo electoral de la búsqueda, de la vuelta a ciertos valores que son, no, digamos, podemos decir conservadores o al menos no tan progresistas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿por qué? Porque hay que tratar de explicar un resultado electoral. ¿Qué perdió Lula? No, ganó. Estamos diciendo que ganó. Lo que pasa es que, claro, pareciera ser que las encuestas y todo de cada hora que ganara sin balotaje, cosa que no va a suceder. El 30 de octubre, si no me equivoco, creo que sigue teniendo chances Lula, porque también acá en Latinoamérica hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Se está castigando a los oficialismos, ¿no es cierto? Fíjense la alternancia que ha tenido Chile, fíjense Argentina. Argentina viene castigando al presidente o al partido que está en la presidencia. No viene habiendo reelecciones. Entonces, hay que tener en cuenta que también está pasando eso, esa lectura se está viendo. Bueno, veremos qué pasa. Creo que Lula tiene todavía chances de ganar. Hay de los dos partidos que más votos han sacado, sacando a los mayoritarios, ¿no? A Bolsonaro y Lula. Bueno, está una mujer que es el movimiento del patriótico y bla bla, bueno, de derecha, que sacó como 3.800.000 votos, y otro partido que es más de centro izquierda, que sacó 3.500.000, creo, una cosa de derecha, así de 800.000 votos entre los dos. Creo que es insignificante en el término del monstruo que es Brasil. Pero vamos a ver, acá empiezan las cuestiones, si va a haber apoyo directo o no.
Claro, claro, claro.
Y si hay apoyo directo, si esos votos son directamente transferibles, esto es lo que siempre se habla cuando hay balotaje, ¿no? En el cual si esos votos son, puede alguien mandar a sus votantes a actuar de tal o cual manera. Recordemos que es probable que se repartan estos votos para los dos mayoritarios, con lo cual hay un final abierto y poco predecible. Lo que sí podemos decir es que los dos tienen chance. Para muchos, la inesperada chance de Bolsonaro de poder ser reelegido.
Claro.
Me parece que todas estas cosas que estamos diciendo explican un poco, ¿no? Uh-huh. Esta situación, que no es solo Brasil, sino también explica también qué está pasando en Italia, por ejemplo, ¿no? Qué está pasando en Francia, qué está pasando en Estados Unidos, donde finalmente el gobierno demócrata, más allá de la pandemia que también heredó, fue a la guerra, tiene gastos, tiene una economía con unas complejidades que hacía mucho que no se habían visto, y que la gente tiene muy fresco este gobierno de Trump, donde prácticamente tenía una tasa de pleno empleo. Entonces, yo no sé si no se castiga al Partido Demócrata con esta... ¿Cuánto está gastando Estados Unidos en términos de millones, de miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania? Como hay que ver qué elige el electorado norteamericano respecto. Y bueno, respecto de Brasil, me parece que los números económicos, por un lado, de Bolsonaro son los que lo han apoyado. Por otro lado, bueno, esta sensación de muchos de este crecimiento de los valores de la, del populismo de derecha que bueno, que han, se han corporizado en una masa electoral que está plantando cara en elecciones. Pero atento, porque por otro lado Latinoamérica también verifica esto de castigar a los oficialismos en estos últimos años y chances reales y ciertas, no tengo ninguna duda que sigue siendo Lula por un muy poquito de ventaja, sigue teniendo la chance de poder volver a ser presidente de Brasil.
Muy claro, Emilio, muy claro como siempre. Una última y te desobligo y es indirectamente relacionado con lo que estamos hablando. ¿Qué sí. población tiene Brasil?
Brasil hoy, a ver, normalmente uno lo estanca en, no me acuerdo, así 100 millones de personas.
Bueno,
o 120,
pero ¿a qué voy? ¿No? ¿A qué voy? Más allá del dato concreto.
Sí.
Un padrón electoral importantísimo,
claro, sí.
mucho más que en la Argentina, ¿no?
Sí,
eran las 9 de la noche y los tipos tenían escrutado el 96-97% de las mesas.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Eficientísimo.
Cuando nosotros acá a veces tenemos que esperar hasta el día siguiente y hay cosas dando vuelta, con semejante padrón electoral, los tipos a las 9 de la noche, para no exagerar, a las 9 de la noche tenían casi ya ahí por poquito el 100% de las mesas escrutadas oficialmente.
Sí, y que yo sepa no hubo denuncias. No,
sin otro tipo de cuestión.
Porque tranquilamente, a ver, los que no han tenido el resultado que esperaban muchas veces se esgrimen.
Sí, claro.
Nada, acá nadie ha dicho nada, todos están de acuerdo y bueno, bienvenido por Brasil, ojalá nosotros tengamos también los procesos electorales faltan, ¿no? Pero también así, que salgan bien, ¿no? Es lo que uno pretende. Después el resultado, bueno, veremos, pero siempre los prerequisitos de que esto que la democracia funcione requiere esto,
sí,
¿no?
Claro.
Procesos electorales transparentes,
tal
eficientes,
cual.
¿No?
Tal cual. Final abierto, habrá que esperar
final
que pase
abierto,
el 30
claro,
de octubre.
Interesante.
Gracias.
Con impacto para toda la región.
Tal cual. Muchas gracias, Emilio. Gracias,
abrazo,
como siempre. Abrazo enorme.
Buena semana. Hasta luego.
El doctor Emilio Ardiani, especialista en política internacional, siempre tan colaborador para con nosotros, y esta mirada sobre las elecciones de ayer en el Brasil. Karen Pinat nos conducirá a una tanda, nos conducirá a escuchar un poquito de música y seguimos juntos hasta las 12 del mediodía.
Ya cumplimos un año al aire, un año con vos. Radio del Sur, FM 107.3.
Inicio de espacio publicitario.
En Pimatur encontrás el viaje que soñás y al mejor precio. Somos especialistas en viajes nacionales. Carlos Paz, Mar del Plata, Merlo, Noroeste VIP, Cataratas, Bariloche, Mendoza y mucho más. Disfruta de las mejores vacaciones este verano. Villa Carlos Paz desde 19.000 pesos y Mardel desde 26.000 pesos con media pensión y salidas desde Casilda y Zona. Pimatur Viajes, operador mayorista de turismo. Especialistas en viajes estudiantiles y educativos. Viajes nacionales e internacionales. Primero de mayo 2061. Teléfono 3471-334030. Casilda.
Distribuidora Venier. Distribuidora oficial de cervecería y maltería Quilmes. Corona, Brahma, Patagonia.